Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, vamos a leer los versículos 9 y 10, nos dice la Escritura: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia». Uno de los problemas que se presentan en nuestra sociedad es saber cuál es el papel de cada uno. Es el saber cuál es el papel de cada institución. Hay un esfuerzo diabólico en que la identidad sea eliminada. Se cuestiona lo que es el ser humano. Y ahí tenemos la ideología de género. Se cuestiona lo que es un matrimonio. Y tenemos 17 tipos de matrimonio. Se cuestiona lo que es la familia, y tenemos 34 tipos de familias. Y se cuestiona lo que es la iglesia, y tenemos 500 millones de tipos de iglesia. El resultado, en cuanto a la iglesia, que es lo que nos importa, ya que de ahí se deriva absolutamente todo, el resultado de lo que debe ser una iglesia según la Escritura y lo que es la iglesia hoy, no se parece en nada. Luego todos son muy cristianos. Pero lo que enseña la Escritura respecto a lo que tiene que ser una iglesia y lo que es la iglesia, cero. De igual manera que podemos ver cómo cualquier cambio en la moda, los primeros que lo asumen son los jóvenes y pueden ir vestidos de payasos y con una empanada en la cabeza que van tan contentos, sin saber que van vestidos de payasos. Eso es lo que pasa con las modas de pensamiento, que si tú no estás firme en unas convicciones en base a lo que la palabra de Dios te dice, estarás dando vueltas de acá para allá, completamente perdido y dependiendo de la moda, de la época en la que te haya tocado vivir. El asunto vital es que al haber pervertido el propósito en los centros educativos para alejarse de la ciencia, ya no son centros de conocimiento, son centros de desconocimiento. Asumen como ciencia la filosofía especulativa, y desde ahí se derriba absolutamente todo lo que tiene que ver con Dios y su papel creador, que fue el motivo por el que se instauraron las universidades. Conocer la creación de Dios. Pues hoy todo va en sentido opuesto. Derribar la creación de Dios. Por otra parte, desde las iglesias ha habido un esfuerzo notable en presentar la Biblia desprovista de su mensaje. Esa es una obra diabólica. Obra que persiste en una enseñanza profana desde los púlpitos, donde apenas se enseña, las escuelas dominicales, donde se manipula la enseñanza, los seminarios, que van a otra cosa, pero no a profundizar en la palabra de Dios, y así nos encontramos a la gente, por una parte, en la mayor de las idolatrías, como ocurre con la Iglesia Católica, y por otra parte, en la mayor de las supersticiones, como ocurre en la Iglesia Evangélica. Allí lo vemos decretando, sometiendo y moneando. Moneando en español significa hacer el mono, que es exactamente lo que hacen en la mayor parte de esas iglesias. O cometiendo el terrible pecado de tentar a Dios de forma permanente con lo que se le está reclamando, sin recordar que ellos son criaturas y Dios es el creador. Y hay un abismo. Pero se acercan a Dios sin respeto. Es mi amiguete. Así nos encontramos, haciendo un resumen de todo lo que está mal dentro de la iglesia, así nos encontramos que al enseñar la herejía de Marción, un hombre que vivió en el siglo II de nuestra era y que afirmaba que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira y que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios de amor, con eso se pulveriza la Escritura, porque ya el Antiguo Testamento no vale, solo el Nuevo. Al decir que el libro de Génesis es figurado y lo que allí se cuenta son ilustraciones para que entendamos una verdad, el papel de Dios como creador desaparece. Dios es mentiroso, porque lo que enseña en Génesis es una ilustración. Pero Génesis es un libro narrativo. No, es una ilustración. Así que Dios es mentiroso. Cuando él dice que en el principio creó los cielos y la tierra, no fue así. Increíble. Esto lo dicen los cristianos. Al ignorar Génesis, se niega la doctrina del pecado, porque ahí está la caída. Se niega la doctrina de la gracia, porque Dios ya había preparado un redentor. Se niega la doctrina del juicio, y es que Dios no dará por inocente al culpable. Y se niega la doctrina de la misericordia, por la cual Dios imputará su justicia a Cristo para que nosotros, Dios imputará su justicia a nosotros en base a Cristo para que seamos perdonados. Se repite hasta el aburrimiento que el hombre es libre cuando resulta que es esclavo del pecado. Se repite que el hombre es bueno cuando resulta que no hay justo ni aun uno. Que Dios es el padre de todos los hombres cuando resulta que es Satanás. Que Cristo murió por todos los hombres cuando resulta que solo murió por aquellos que el Padre le dio. Que hay hombres de buena voluntad cuando la buena voluntad es solo de Dios. Que en la iglesia puedes saltar, bailar y contar experiencias emocionales cuando resulta que debes adorar a Dios en espíritu y en verdad, con solemnidad y reverencia, y además le debes añadir que lo tienes que hacer de forma racional. Con lo cual, lo que enseña la Escritura respecto a lo que hoy hace la cristiandad no se parece en nada, pero son cristianos. Esta es la terrible actividad de Satanás para embaucar a los incautos. Y esa es la realidad del mundo cristiano en el que vivimos. El resultado es que las iglesias no conocen su origen, desprecian su identidad y han desistido de su función. Tenemos que conocer nuestro origen, nuestra identidad y nuestra función como iglesia, y esto con elementos racionales de juicio, no con emoción, sino con elementos racionales de juicio. Eso es la ciencia. Pedro aborda tres cuestiones fundamentales en las que estamos centrando nuestra atención en estos sermones que nos ocupan en los textos que estamos estudiando. En primer lugar, el origen de la Iglesia. En segundo lugar, la identidad de la Iglesia. En tercer lugar, la función de la Iglesia. Ya hemos visto, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con el origen de la Iglesia. Las palabras que Pedro toma aquí las saca del profeta Oseas. Así que debe ser importante el Antiguo Testamento porque todos los apóstoles las citan. Y el mismo Señor las cita. Por lo tanto, el Nuevo Testamento lo que hace es explicarnos el Antiguo a nosotros. Pedro toma las palabras del profeta Oseas cuando su esposa Gomer tuvo su segunda hija y Dios le ordenó al profeta que le pusiera por nombre Lo-ruhama, que quiere decir no compadecida, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Esto es la promesa que Dios le dio a Oseas. Luego su esposa da a luz el tercer hijo y Dios le dice a Oseas, ponle por nombre Lo-ami, que significa no pueblo mío, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Esta es la profecía que Pedro tiene en mente. Y esta es la profecía que aplica a la Iglesia. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vosotros, la Iglesia, los gentiles, los que estabais fuera, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío. Vosotros, la Iglesia. En segundo lugar, vimos la identidad de la Iglesia. Tomando nuevamente los recursos del Antiguo Testamento, Pedro sigue explicando y aplicando lo que la Iglesia implica para Dios. En primer lugar, Pedro nos dice que la Iglesia es linaje escogido, y es un texto que toma de Isaías 43:20, Antiguo Testamento. Vosotros, la Iglesia, sois linaje escogido. En segundo lugar, Pedro nos dice que la Iglesia es un real sacerdocio, otra expresión que usa y que toma de Éxodo 19:5-6 en el contexto de la entrega de los 10 mandamientos en Sinaí. Vosotros sois real sacerdocio, la Iglesia. En tercer lugar, Pedro nos dice que la Iglesia es una nación santa, otro texto que toma de Éxodo 19:6 donde se habla de Israel en esos mismos términos. Se los quita a Israel y se los da a la Iglesia. Y finalmente, Pedro nos dice que somos un pueblo adquirido por Dios, otro texto que toma también de Éxodo 19:5. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Y Pedro lo aplica a la Iglesia. Así que aquí nos ha expuesto Pedro bastantes cosas. Y nos ha enseñado tomando como base y fundamento las Escrituras. Para él las Escrituras son el Antiguo Testamento. Aquí lo tenemos. Así que no hay ninguna división entre el Antiguo y el Nuevo, según la herejía de Marción, que se cree en casi toda la cristiandad. No, el Nuevo y el Antiguo forman un mismo cuerpo. El Nuevo nos explica el Antiguo. Los apóstoles se empeñaron en eso, y el Señor también. Hoy veremos en tercer lugar la función de la Iglesia. Y en este tercer punto vamos a dividirlo en dos a su vez. Por una parte vamos a ver en primer lugar las cuestiones doctrinales, y después vamos a ver en segundo lugar cuestiones prácticas. para que se nos centre el cerebro en aquellas cosas que son prácticas en la Iglesia. Vamos a ver en primer lugar entonces las cuestiones doctrinales. En Isaías 43:20 el Señor se refiere a Israel como su pueblo escogido. Claro, decirle a la cristiandad que existe tal cosa como la elección, te dicen de todo menos hermoso. Pero es lo que enseña la Escritura. E inmediatamente después, en el versículo 21, el Señor define la razón de ser del pueblo de Israel. Este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará. Pero eso es exactamente lo que dice Pedro en nuestro texto, acerca de la razón de ser de la Iglesia y su propósito. Publicar las alabanzas de Dios. O como dice Pedro, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará. Pedro dice, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la función de la Iglesia. Se acabó. Menuda función. Pero es la única que tiene que llevar a cabo. La palabra que Reina Valera traduce como anunciar es un verbo que significa dar a conocer ampliamente. Dar a conocer ampliamente. La Iglesia se encuentra en el mundo con el objetivo exclusivo de dar a conocer las excelencias de Dios, sus cualidades, la perfección de su ser, sus atributos y todas sus obras en la creación, en la redención, en la legislación, todas sus obras. Ese es el papel de la Iglesia. Nada más y nada menos. Ese, exclusivamente. Tiene una responsabilidad en ese sentido. Eso implica que debe centrarse en esta labor y se debe entregar a esta labor con todos los recursos a su alcance, porque esa es su función, nada más. Su función no es darle de comer a los etíopes, no, ni es darle de comer arroz que le cede Carrefour a los vecinos del barrio, no, y de paso ya, como nos han traído mucho arroz, no lo repartimos entre nosotros, que es lo que también hacen. No, 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 no. Cuando la Iglesia se congrega como Iglesia en el Día del Señor, que no es poca cosa, porque el Día del Señor, como vosotros sabéis, en la mayoría de iglesias lo tienen pulverizado, es el día menos del Señor, porque utilizan el Día del Señor para todo, menos para honrarle. Cuando la Iglesia se congrega como Iglesia en el Día del Señor, no es para tener un buen tiempo entre nosotros juntos, hermanos, cuánto nos queremos, qué buenos somos, y vamos todos al cielo. No. Tampoco es para entretener a los que vengan nuevos y que aquí se lo pasen muy divertido y entonces que vuelvan la semana siguiente. Tampoco. Nos congregamos para adorar a nuestro Dios según nos enseñan las Escrituras, no según nuestro criterio o la moda en la que nos ha tocado vivir. No, según nos enseñan las Escrituras. Y también nos congregamos para que todo el que entre por esas puertas conozca algo de la gloria de nuestro Dios, las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hoy es el día en el que también Dios llama, por su palabra predicada, a los pecadores. A mí me llamó, y a todos nosotros que estamos aquí, nos llamó por su palabra. Por eso predicamos la palabra. Y ese es nuestro papel. El apóstol Pedro dice que nos sacó de las tinieblas. ¿Dónde vive el mundo que nos rodea? ¿Dónde vive la gente? En las tinieblas más absolutas. Aman sus deseos y los obedecen. Los aman profundamente. Siguen los pasos de sus deseos. Se inclinan ante ellos, se postran ante ellos. Los obedecen ciegamente. Por eso dice el Señor en Juan 3, 19 y 20, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Para que no me reprendan? Mejor no saber. Creen que la ignorancia les exime de culpa. ¡Qué ilusos! Eso ni en las leyes civiles existe. Imaginaos en la ley de las leyes. El problema del incrédulo no solo es que no cree, es que no quiere creer a propósito. No desea ser convencido. Presenta una fortaleza inexpugnable para que la palabra de Dios no entre por ningún resquicio. Presenta todo tipo de argumentos. Como el ser humano es creativo en grado superlativo, y si es impío, más aún, todo tipo de argumentos. rechaza los argumentos bíblicos. No está interesado en conocer la verdad, ya que eso le haría corregir bastantes cosas en su vida. Y no se quiere esforzar. No. Es un vago, superlativo. Es un vago. Tiene que corregir bastantes cosas en su vida y no se quiere esforzar en absoluto. Quiere seguir viviendo como le place, siguiendo los deseos de su corazón, siendo esclavo de esos deseos. Por eso desecha toda argumentación lógica sobre su situación. No la quiere escuchar. La niega. Se cree que negando las cosas ya no existen. Es un necio superlativo. Y es lo que recibirá, el pago de su necedad. Pero esta era la condición en que nos encontrábamos todos cuando Dios nos salvó. Pero dice en este texto que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa luz que transforma el corazón y nos capacita para poder andar en la luz. Ahora vemos. Vemos las maniobras de Satanás. Vemos la misericordia de Dios. Vemos cómo trabaja a través de su providencia. Vemos el plan de la redención, cómo impregna toda la historia de la humanidad. Vemos sus propósitos. Antes no veíamos nada de esto. Y sobre todo vemos nuestro corazón. Que si hay algo engañoso, es nuestro propio corazón. Y cuando analizamos las Escrituras y nos miramos con el foco de las Escrituras, vemos que es perverso sobre todas las cosas. Y entonces necesitamos el tratamiento para curar nuestro corazón. Pedro dice que nosotros somos una nación santa, es decir, una nación en medio de las naciones. Y lo que quiere que hagamos, y lo que Dios quiere que hagamos, es que demos a conocer ampliamente su nombre en medio de las naciones. A Abraham se le dijo que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El papel que nosotros tenemos es cumplir con lo que a través de nuestro padre en la fe, Abraham, se estableció. Dios nos ha concedido privilegios enormes, pero tenemos también una gran responsabilidad. Este es nuestro papel y nuestra función como iglesia. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero para eso hay que estudiar las Escrituras con rigor. Con rigor. No podemos dejarnos llevar por la superstición. No, tenemos que dejarnos llevar por el estudio profundo de la palabra de Dios y ver qué es lo que nos está enseñando. Al igual que la ciencia ha dejado paso a la filosofía especulativa, en la iglesia, en vez de enseñar doctrina, se enseña superstición. Y ahí estamos. Hoy nadie quiere hablar de doctrina. ¿Doctrina? ¿Qué es eso? ¿Qué palabra más extraña? Es popular un buen ataque contra Calvino. Claro, la iglesia católica piensa que Calvino tenía cuernos y rabo y que se parecía a Satanás. Lo mismo creen los evangélicos. Increíble. O sea que toda la parafernalia y propaganda que hizo la iglesia católica ha tenido su efecto, porque los evangélicos creen lo mismo. Tremendo. No saben que un ataque contra Calvino, contra los reformadores o hacia las confesiones de fe históricas supone un ataque contra la misma escritura. Un ataque frontal contra la escritura, porque lo que aquí estamos abriendo son las escrituras. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nos vamos a las escrituras para que ellas nos hablen. Y tenemos que estudiar todo el consejo de Dios para ver cómo encaja cada doctrina con su antecedente y consecuente. Pero el mensaje cristiano de hoy ha perdido no solamente su conciencia, sino también ha perdido el abismo que separa a la criatura del Creador. No se acercan a Dios sabiendo lo que es Dios, ¿no? El Dios del cristianismo de hoy mide lo mismo que ellos, 1,70, 1,60, 1,80, dependiendo, y es como un amiguete más, al que le puedes tratar de cualquier manera. Según la Biblia, todo ser humano nace en pecado y es merecedor de la justa ira de Dios, pero según lo que hoy se enseña, parece ser que no existe tal cosa como pecado, no, solo que tenemos algunas faltas. Algunos fallos, en fin, poca cosa. Y además se manipula el mensaje para que la gente no tenga conciencia de pecado. Por eso no se enseña la ley. Si tú no sabes lo que dice la ley, vives tan tranquilo. Por eso Pablo decía, yo cuando no conocía la ley, vamos, estaba a mi aire. Pero cuando la ley me dijo, no codiciarás, entonces la ley me mató, porque vi que evidentemente mi corazón había codicia. Así que no me podía presentar delante de Dios como aquel joven rico. Señor, he cumplido todos los mandamientos. ¿Qué más me falta? Ya puedo entrar en el reino de los cielos porque los he cumplido todo. Qué ignorante. No había cumplido ninguno. La conciencia de pecado es la base de toda predicación bíblica. La conciencia de pecado. Y en eso tiene que estar empeñada la Iglesia. Por eso nos preocupamos desde el púlpito en anunciar que Dios tiene mucha misericordia, pero que nosotros somos pecadores. Si tú no tienes conciencia de pecado, hay un problema. Si a esto le sumamos que la moral para muchos cristianos no la marca la Escritura, sino la moda social, entonces estamos a las puertas del infierno. Porque fijaos, ¿qué hubiera pasado hace 50 años si un chico besa a una chica en la iglesia? No os quiero ni contar. ¿Qué pasa hoy? Venga, chavalín, en fin, no lo vuelvas a hacer más. Eso lo marca nuestra época, no lo marca la Escritura. ¿Qué hubiera pasado si hace 50 años un hijo desobedece a sus padres? Bueno, si es en tiempos de Moisés, acabas apedreado. Luego seguimos. Pero hace 50 años eso era inadmisible. ¿Qué hubiera pasado si encontramos a una persona que le miente descaradamente a su ministro en sede pastoral? ¿Hoy qué pasa? Absolutamente nada. Nada. ¿Cómo es posible que en nuestros días todo esto no tenga impacto? Porque la moral la marca la sociedad, no la Escritura. Así que cuando te pones a abrir las Escrituras, entonces las cosas cambian. ¿Qué ha ocurrido con la conciencia de pecado? ¿Qué ha ocurrido? La respuesta es muy sencilla. No existe. Esto tiene mucho más alcance que lo que pudiera producir en devastación una guerra. Tiene mucho más alcance. Porque se ha cambiado el cristianismo por el paganismo. La gente cree que es cristiana. Es pagana. Es pagana. Esto es un hecho incontrovertible, porque solo con mirar la identidad de la Iglesia podemos ver que es irreconocible. Y que no se os pase por alto que nosotros somos miembros de una Iglesia. Por lo tanto, todo lo que se dice de la Iglesia se dice de nosotros. El paganismo es optimista respecto a la naturaleza humana. Es tolerante con los deseos del corazón. No te preocupes, no pasa nada. Bueno, aquí dos besitos y todos están contentos. ¡Qué bien! Pero el cristianismo lleva un mensaje para quebrantar el corazón. No te va a resultar indiferente. No te va a resultar indiferente. Generalmente te va a ofender. Generalmente. Sus enseñanzas son diametralmente opuestas al paganismo, que dice lo que tú quieras, pide por esa boquita. El evangelio no. Va a quebrantar tu corazón. En las iglesias falsas se trabaja para que los que asisten se sientan bien y salgan eufóricos. Pero en una iglesia verdadera se hablará de tu pecado. Saldrás triste. Saldrás triste. Tienes que cambiar el rumbo de tu vida. Tienes que tomar decisiones que te van a doler. Tienes que someterte en obediencia a Dios. Obediencia. Tienes que honrar su nombre con lo que haces. Tienes que actuar con valor, esfuerzo y sacrificio. Si no estás dispuesto a esto, tienes una pesada losa sobre ti. Una iglesia verdadera presenta en primer lugar la realidad del pecado. Y a la vez también expone la gracia de Dios. Sin embargo, no pasa por alto que una cosa va detrás de la otra. Primero la ley, que te quebrante. Luego la gracia, que te perdona. Pero tienes que saber de qué eres perdonado. Primero tienes que saber lo que merecen tus hechos. Luego tu arrepentimiento evidenciará que para ti hay salvación. Pero primero tienes que saber de qué se te acusa, qué es lo que has hecho mal. Sin la conciencia de pecado, el Evangelio no tiene sentido. No tiene sentido que prediquemos si no hay conciencia de pecado. Porque el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Pero ¿de qué nos va a salvar si el ser humano se cree bueno? ¿De qué nos va a salvar? Si yo soy buena persona. ¿De qué me va a salvar Dios? Si yo soy buena persona. ¿Cuáles son las buenas nuevas? No hay buenas nuevas. Para que haya conciencia de pecado, es necesario predicar sobre la ley de Dios. Es en base a su ley cuando eres consciente de tu situación crítica delante de Dios. Pero el problema de la iglesia de hoy es que no está comprometida en llamar a los pecadores al arrepentimiento, sino a los justos. Eso es lo que hace la iglesia de hoy, llama a los justos al arrepentimiento. Queridos hermanos, con lo bueno que somos, es que no hay nadie más bueno que nosotros, porque fijaos cuántas cosas hacemos. Le damos arroz a los vecinos, enviamos arroz a los de Etiopía. ¿Cuántas cosas buenas hacemos? Esto es llamar a los justos al arrepentimiento. Pero la escritura llama a los pecadores. Vaya matiz. Vaya matiz. Por eso cada vez que se nos predica la palabra de Dios, hay una altísima probabilidad de que salgamos con el corazón quebrantado. Quebrantado. Fijaos que lo poco que se predica en las iglesias que nos rodean no afecta al orgullo, no afecta al egoísmo, no afecta a la falta de responsabilidad, no afecta a la falta de liderazgo, no afecta para que se pueda luchar contra los deseos del corazón, no afecta para que se pueda ocupar el lugar y la función que las escrituras establecen. No, no, nada de todo esto. Se mima a la gente para que disfruten, para que estén aquí todos contentos y eufóricos haciendo todo tipo de malabares. ¿Y el corazón? ¿Y la conciencia? ¿Y el espíritu quebrantado al cual es al único que Dios mira? Cuando el Señor se disponía a predicar, no invitaba a las personas a divertirse, a entretenerse, ni siquiera a confiar en Él, sin que tuvieran en cuenta el coste que suponía esa decisión. Que, por cierto, es bastante alto. ¿Por qué la gente piensa que como la salvación es gratis, la vida cristiana es gratis? Porque tienes a tu disposición al genio de Aladino que tú oras y todo se cumple. ¿Y lo de la autonegación? ¿Lo de sufrir por Cristo? Lo de la multitud de textos bíblicos que nos hablan de la vida durísima que llevan aquellos que sirven al Señor. Hoy no existe nada de todo eso. Si tú te rindes al Señor, todo en tu vida irá bien. Que le pregunten a los profetas, que todos ellos los ejecutaron. Fíjate si os le fueron bien. Que le pregunten a los apóstoles, que a casi todos ellos los ejecutaron. La diferencia es que a los profetas los ejecutó el mismo pueblo de Israel y a los apóstoles... Ahí hubo una mezcla entre romanos y gentiles. Que le pregunten al Señor lo que le costó servir a su padre. ¿Por qué hoy la gente piensa que todo es gratis y que tienes a Aladino a tu disposición para que todos tus deseos se cumplan? Curiosamente, el Señor presentaba la ira de Dios de una manera mucho más terrible de lo que luego le hicieron los apóstoles. La forma en la que la cristiandad presenta al Señor todo delicado, que habla así... como si fuera de la otra acera, con suaves palabras, envuelto en un amor indiscriminado, no encontramos nada de esto en los relatos bíblicos. Ni rastro. Más que ningún otro, el Señor habló del fuego eterno, habló del pecado y habló de sus consecuencias terribles, del castigo para todos aquellos que rechazan su palabra, de que a quien hay realmente que temer no es al que mata tu cuerpo, sino al que puede enviar tu cuerpo y tu alma al infierno. Y ese es Dios. A este hay que temer. Tal y como el Señor hablaba, si hubiéramos estado allí, o por lo menos yo, me pondría a temblar. ¡Qué palabras más dulces! ¡Con cuánto amor! Sí, sí, sí. Tú léete los relatos y verás cómo Él hablaba de arrepentíos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, cambiad vuestra forma de pensar, cambiad vuestra vida, cambiar todo lo que tiene que ver con lo que estáis haciendo ahora. Y seguidme, arrepentíos. Esto requiere mucho valor, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Así que lo de Aladino que nos cumpla nuestros deseos no existe en la Biblia. Vamos a ver ahora algunas cuestiones prácticas. Cada cristiano debe ser una piedra viva. Debe ser una piedra viva. Que cumpla su función. En el contexto de la Iglesia, es ahí donde debe apoyar, sostener y trabajar para que desde la Iglesia todas las áreas de la vida en las que estamos envueltos produzcan sus frutos. En la familia, en el trabajo, en la sociedad, por supuesto en la Iglesia. Sin embargo, lamentablemente, no todos son conscientes de esta demanda específica que nos hace la Escritura. La pregunta es, ¿por qué los cristianos en general desprecian por completo la doctrina de la Iglesia? ¿Por qué? Porque lo que hacen en sus iglesias no tiene nada que ver con lo que enseña la Escritura. ¿Por qué se desprecia con tanto arrojo? ¿Y por qué muchos en particular desprecian la enseñanza que se imparte en su propia iglesia cuando estamos hablando de iglesias sanas? ¿Por qué? Porque si lo haces así, ¿cómo podemos transmitir la luz? Si no prestas atención a la enseñanza que desde el púlpito, cada domingo, por mandato divino, obtienes. ¿Por qué muchos se dedican a buscar nuevas experiencias con enseñanzas de otras iglesias o de otras organizaciones, a pesar de estar en una iglesia sana, a las que la Escritura no les otorga ninguna autoridad? Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿eh? Esto es un ejemplo. Para empezar, tengo que decir que no tengo ningún problema en que los hermanos escuchen a otros pastores y sigan investigando. No tengo ningún problema. Así que imagínate, esto es un ejemplo, ¿eh? Ejemplo con mayúsculas. Imagínate que en tu alborozo compartes enseñanzas de aquí y de allá con tus familiares que no son creyentes. Genial, porque tu papel es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Genial. También lo compartes con tus amigos y compañeros de trabajo que no son creyentes. Genial, porque estás cumpliendo tu función. Genial. Pero eso mismo que haces a menudo con toda esta gente, que es tu papel y responsabilidad, también lo empiezas a hacer con un grupo de personas de la Iglesia. Por supuesto, no compartes nada de la Iglesia. De tu Iglesia. De tu Iglesia no compartes nada. Porque no tienes tiempo. Pero, a través del WhatsApp, que ahora es lo más cómodo, empiezas a hacer partícipes de comentarios de otras iglesias y de otros pastores a las personas de tu iglesia. Y empiezas a mover ahí un montón de información. Curiosamente, esto es un ejemplo, ¿eh? Curiosamente, no tienes tiempo de seguir las indicaciones de tu pastor para que realices la meditación que requiere cada uno de los sermones que el Señor te da en el contexto de tu iglesia y para ti, para eso no tienes tiempo. Qué pena. Pero sí que tienes tiempo para ir cogiendo de aquí y de allí resúmenes de sermones de unos, de otros, escritos de aquí, escritos de allá, de la iglesia de allí, de la iglesia de allá, no sé qué. Los aglutinas y los envías a los hermanos de tu iglesia. Como a los que se los envías les gusta, o al menos no te dicen nada, entonces mantienes un envío por WhatsApp habitual. ¿Os acordáis del rey que hemos leído? Ahora lo trataremos. Pero lo que esto nos demuestra es una falta de discernimiento estratosférica. Estratosférica. Porque mientras que no hay problema si esto lo envías a familiares y amigos no creyentes, a quienes tienes que evangelizar, sí que hay un problema grave si esto lo haces en el contexto de la iglesia, a un grupo de hermanos, porque sin tú quererlo, te estás poniendo en una posición de liderazgo y enseñanza. Que la Escritura no te admite, para empezar. Lo haces con buena intención. El rey también lo hacía con buena intención. Iba a ofrecer incienso. Buenísima intención. Estás aportando a la Iglesia, y en el contexto de la Iglesia, algo que no tiene nada que ver con tu papel ni con tu función. Ya sabéis que una de las obras de Satanás es derribar la identidad y la función. Pues aquí la tenemos. Pero es que yo lo hago con muy buena intención. Sí, sí, sí. Nadab y Abiú lo hicieron con muy buena intención y Dios los ejecutó. El rey que estamos comentando lo hace con muy buena intención y Dios le dio la lepra. Estás usurpando una función que corresponde al pastor, que curiosamente es el único que la Escritura reconoce con la autoridad para enseñar y gobernar. Pero tú estás enseñando. Así que con toda tu buena intención has dejado de hacer tu papel de acuerdo a lo que la Escritura te reclama y tu pastor te exhorta, que es meditar en la palabra de Dios expuesta en el día del Señor desde tu iglesia para aplicarla a tu vida, y en vez de esto te pones a darle supuestamente alimento a otros hermanos de la iglesia que ya están convertidos, que resulta que ya tienen pastor, además que resulta que también es el tuyo, y cuya función estás pasando por alto, porque estás usando una posición que no te compete. Estás animándoles con diferentes enseñanzas de otras iglesias, cuando tú no te aplicas ninguna de tu iglesia. Y además de todo esto, para mayor ayuda a tu iglesia, también proporcionas libros a diestro y siniestro de este tema o del otro a los hermanos de la iglesia, pero ¿sabes cuál es el estado de su corazón para decirle lee este libro, lee este, ahora lees este y ahora después lees este? El pastor Piñero estuvo aquí hace unas semanas. Alguien le preguntó qué libro podía leer. Y el pastor Piñero dijo, pregúntaselo a tu pastor. Ese es el camino. Esto es como si le decimos a nuestra hermana Carmen, que la acaban de operar, todo lo que tiene que hacer después de la operación, la medicación que se tiene que tomar y cómo tiene que ingerir ciertos alimentos en estos días después de la operación. ¿Pero nosotros quiénes somos? Para eso está el médico, que tiene una función específica y conoce el asunto, conoce el estado de su enfermedad y de la situación en la que se encuentra después de haber sido operada, y le dará el tratamiento adecuado para ella. Pero si yo se lo digo, el mal que le puedo hacer es terrible. Tendré muy buena voluntad, pero lo mismo la envío a la tumba, con mi buena voluntad. Pero se va a la tumba. Otro ejemplo. Hay algunos movimientos en las redes que se dirigen únicamente a las mujeres. No sé por qué razón. A los hombres no. A las mujeres. Pero no se dirigen a las inconversas, sino a las creyentes para que se aviven según ellos, según ellas, para que se aviven personalmente. Es decir, en la iglesia estamos esforzándonos en predicarle a los perdidos y estos movimientos se esfuerzan en predicarle a las creyentes. Vaya, interesante. Pero ¿por qué no se dedican a predicarle a las perdidas? No, a las creyentes. El trabajo que realizan estos movimientos no es fruto de la enseñanza de su iglesia local, a la que deberían estar sometidas y analizar los sermones para dar más potencia a lo que desde el púlpito se predica. No, van por libre. Tienen su propia agenda, como dicen en aquel territorio. Se posicionan en paralelo a la iglesia y la enseñanza del domingo, por supuesto, ni se menciona. ¿Para qué? Malinterpretando el texto de Tito 2, donde se nos dice que las ancianas enseñen a las mujeres más jóvenes, encontramos que el texto no se refiere a que les enseñen teología, sino que amen a sus maridos, amen a sus hijos, sean cuidadosas, hacendosas y todo lo que tiene que ver con cuál es el carácter y las funciones de una mujer cristiana en el contexto de su hogar. Pero aquí no, aquí se le da la vuelta y tiene que ver con predicarle a las mujeres creyentes teología. El testimonio de una de ellas es que, a través de los medios por los que se propaga esto, te ayuda a unir los puntos. Si las mujeres no vemos qué significa tal cosa, pues vamos a la página web de esta organización y ahí nos lo explican. Así que la hermana tal nos enseña para entender y te da recursos. Si estás afligida, ahí te dice qué es lo que tienes que hacer para que no estés afligida, cómo debes enseñar a tus hijos y todo este tipo de cosas. Esto además lo debes usar y compartir. Qué interesante, hermanos. Pero para eso, ¿para qué necesitamos iglesia? O sea, si eso pasa en mi iglesia, cierro la tablet y me voy. Y no me veis más en la vida. Porque ya tenéis quien os alimente. O lo mismo tenéis que ir vosotros. Porque el pastor no va a dejar su oficio mientras que Dios le mantenga en pie. Pero esto es lo que hay generalmente en las iglesias. Algunas de ellas que tienen doctrina sana y han caído en esto. En que la moda de nuestro tiempo va a favor de las féminas y pues también tenemos féminas en la iglesia. Pero cuando Dios abre las escrituras, las abre para todos. Para los niños, los jóvenes y los mayores. No nos importa el sexo. Luego, las predicaciones Muchas de ellas tienen que ver con la función que cada uno de nosotros tenemos que tener en el entorno donde Dios nos ha puesto, de acuerdo a nuestra edad, a nuestro género y a nuestra capacidad. Pero todo eso lo tenemos que tener en cuenta, si somos un poco sensatos. Esta conducta supone un desprecio al ministerio pastoral extraordinario. Rompe con toda la enseñanza de la Escritura. Y aquí nos encontramos a Uzías. Mas cuando ya era fuerte, es decir, Dios le dio un montón de cosas, su corazón se endureció para su ruina porque se rebeló contra Jehová. ¿Cómo se rebeló? Con este pequeño matiz. Fue a incensar. Pero esto Dios lo tomó como una rebelión. Porque era una rebelión, no era de su competencia. Y ahí estuvieron hombres valientes que le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. ¿Qué nos encontraríamos hoy en nuestra iglesia? ¿Qué nos encontraríamos hoy en la cristiandad? ¡Claro! Los niños también que lo hagan. Venga, vale. Y las niñas y los mayores. Pero los sacerdotes no desistieron de su posición y acusaron a Uzías de lo que estaba haciendo. Porque se había estado limitado en la función que tenía establecida. Uzías era el rey. Está bien, pero no era sacerdote. Así que ocúpate de tu puesto y deja a los demás que ocupen el suyo. Una iglesia sana con miembros sanos tiene el deber de escuchar a su pastor para comprender y aplicar. Tiene ese deber. Este es un caso cuando ocurre por exceso. Me voy a extender otros 7 minutos. Este es un caso cuando ocurre por exceso, pero también puede ocurrir por defecto. Nos podemos encontrar en la situación de creernos invitados de piedra. Pero si llevas 300 años en la iglesia, todo lo hace el pastor. Yo no hago nada. A estos les llamamos invitados de piedra. Es decir, no son piedras vivas, son piedras muertas. Y son un lastre espantoso. Piedras muertas. Así que en vez de ayudar a la iglesia en aquellas cosas que necesita y que debemos estar atentos, si observamos, ocurre lo opuesto. Si asumes que eres un invitado de piedra, mejor, si asumes que eres un invitado, porque decirte invitado de piedra puede que no lo identifiques contigo, que solamente llegas, te sientas, te levantas y te vas, pero si asumes que eres un invitado, pensarás que todo recae sobre el pastor. Y además la realidad nos muestra que en vez de ayudar a la iglesia sobre aquellas cosas que precisan atención y tiempo y recursos, más bien le reprochas a tu pastor su ineficacia en algo que curiosamente tendrías que hacer tú. Increíble. Esta conducta supone el colmo de la insensatez. Pero es exactamente lo que ocurre en muchas ocasiones. En algunos otros casos, el pastor es juez y parte, por lo tanto, no puede actuar ni decir absolutamente nada, porque es juez y parte. Así que, ¿cuál es la iniciativa que se toma para atender este tipo de situaciones? Cero. Increíble. Cuando resulta que la Escritura nos habla de tomar la iniciativa, el liderazgo, adelantarse a los problemas, cumplir con nuestro deber, cumplir con nuestro papel, aportar nuestros recursos de tiempo y esfuerzo de acuerdo a nuestra edad, capacidad y función dentro del cuerpo de Cristo, resulta que se hace un silencio espantoso. Para hacernos una idea correcta, todo lo que sale de la predicación y el gobierno de la Iglesia no es justo que lo haga el pastor. No es justo, según enseñaron los apóstoles. No es justo. Así que si el pastor tiene que hacer de todo, estáis incumpliendo vuestro papel como iglesia. No es justo. Conclusiones. Tenemos muchas cosas que hacer para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que apoyar a la iglesia en aquellas cosas que vayamos descubriendo según las Escrituras, sin olvidar que mi mayor responsabilidad está en mi hogar, con mis hijos, educándoles y criándoles en el temor del Señor. Cuando estudiamos las Escrituras podemos comprobar el altísimo precio que se tuvo que pagar por llevar a cabo el plan de la salvación, cuando Dios desplegó todo su poder para salvar a seres corruptos y pecadores como nosotros. Y ese es el punto que nosotros enfatizamos desde el púlpito. Cristo vino a salvar pecadores, pero tienes que saber cuál es tu pecado. Y de eso nos encargamos también, identificando el pecado, en lo cual tú también tienes que trabajar y actuar y moverte para cumplir con tu papel. No podemos minimizar el pecado. Debemos predicarlo en toda su extensión. Por eso Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Y a qué estamos nosotros sujetos? A predicar la palabra. Esa es nuestra mayor responsabilidad y casi exclusiva. ¿Qué ocurre cuando la Iglesia tiene éxito terrenal y se lo atribuye a sí misma? Menos mal que el Señor no nos ha dado esa oportunidad. Que olvida su origen, ignora su identidad y pierde su función. Porque se creen tan grandes que todo está a sus pies. Esto es muy sutil porque con el propósito de ayudar a otros, podemos encontrarnos que vamos en contra de la palabra de Dios. Es que voy a ayudar a tal hermana. Estupendo. Es que tengo un grupo de WhatsApp con las hermanas de la iglesia que les envío ahí un montón de información, pero ¿por qué no te ocupas de tu iglesia? ¿Has meditado en las predicaciones del domingo pasado? ¿Se la has enviado al pastor, como te ha dicho? No. Pero sí te dedicas a otras cosas que no son de tu competencia y olvidas las que son de tu competencia. Increíble. Y piensas que Dios pasará todo esto por alto y que no pasará nada. Pero en los juicios que vemos de Dios en la antigüedad sí que pasa. Y en el Nuevo Testamento sí que pasa, tomando la cena del Señor, por ejemplo. Algunas preguntas para concluir. La primera, ¿escuchas la palabra de Dios con atención, con el propósito de aplicarla con valor a tu vida? La segunda, ¿meditas en la enseñanza que hoy Dios ha dispuesto para ti con el rigor que requiere? ¿Meditas con rigor en la enseñanza? ¿O hasta el domingo que viene? La tercera, ¿ocupas el lugar en el contexto de la iglesia que te corresponde, según la enseñanza bíblica? ¿Cuál es y qué haces? La cuarta, cuando te diriges cada día a tu trabajo, a tus quehaceres o a tu lugar de estudio, ¿lo haces con la conciencia de que tienes el deber de anunciar con tu conducta y tus palabras las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Es una evidencia esto? La siguiente. ¿Pueden decir las personas con las que te relacionas que han conocido algo de Dios por causa de ti? ¿O han conocido algo del diablo gracias a ti? Y la última. No hay última. Nuestra misión es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto requiere, una vez más, valor, esfuerzo y sacrificio. Si no estás dispuesto a nada de esto, nada obtendrás. Escucha otra vez el sermón cuando tengas oportunidad y toma buena nota de lo que hemos dicho, porque será importante para tu vida y traerás paz a la iglesia. Terminamos en oración.